¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Muy buenos días. Hoy vamos a tocar un tema que en la Argentina fue clave hasta 1977, donde el señor Martínez de Hoz, por supuesto, como parte de esa dictadura cívico-militar, decidió una nueva ley de inversiones. Y la nueva ley financiera del año 1977 tenía como destino quebrar el asociativismo, las cooperativas y las pymes. Uno dice, 1977 pasó poco tiempo, bueno, pasó un ciclón, pasó lo que uno podría llamar un tsunami. Sin embargo, las cooperativas, las asociaciones y las pymes siguieron luchando. Alfonsín en 1983 algo intentó, se intentó bastante durante los años kirchneristas, y hoy estamos en un punto en el que yo quisiera preguntarle a mis interlocutores. Tengo dos invitados que algo saben de esto. Primero voy a presentar a Antonio Roncoroni. Antonio, te voy a tutear, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, ¿y vos?
Bien, yo estoy bien. Antonio Roncoroni es el presidente de la Cooperativa Telefónica de Villa Gesell y el año que viene la Federación de Cooperativas del Sur, FECOSUR, va a cumplir 20 años y Antonio es uno de los fundadores, es presidente de FECOSUR y de aquellas cooperativas telefónicas que pensaban en los aparatos de línea o como en algún momento la Cooperativa Telefónica de Gesell pensaba en aparatos que le permitieran a un poblador rural o a un vecino que necesitaba salir a hablar a 200 metros, hoy tienen que estar con la fibra óptica, con el streaming, tienen que estar en otro mundo. Después nos lo vas a contar. Te acompaña Pablo Bresano. Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vos estás al frente de la Confederación General Económica en Buenos Aires. Y quiero decirle para quienes son jóvenes o no tienen memoria sobre esto, la CGE tiene una historia que arrancó en el primer gobierno peronista y tuvo a José Bergelbar, presidente de la Confederación General Económica, en el año, concretamente en el 73, aunque venía siéndolo de antes, como ministro de Economía de Cámpora y Perón. Suenan los teléfonos móviles, no se preocupen porque la gente de las telecomunicaciones anda con los teléfonos. Pues, por supuesto, se olvidan de apagarlos, pero no es grave. Pablo, un gusto tenerte acá.
Muchas gracias, igualmente el mío.
Bueno, yo lo primero que quiero preguntarles a ustedes es sobre la identidad. ¿Cómo, después de los golpes que ha sufrido estructuralmente el asociativismo y las cooperativas, con lo que yo comentaba durante la dictadura cívico-militar y aquella ley de entidades financieras de Martínez de Hoz, más allá de los avatares económicos y políticos, ¿qué es la identidad, Antonio, Pablo, del cooperativismo, del asociativismo, de la mentalidad del PYME, del pequeño y mediano empresario? Antonio.
Bueno, primero hiciste un reconto de lo que nos pasó con referencia a la nacionalización del cooperativismo. En la realidad que la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz liquidó todas las cooperativas de bancos y casi todas las cooperativas de crédito. Solo subsistió el Credicop, que le costó muchísimo trabajo subsistir y que fue y seguirá siendo perseguido por lo que es el capital no cooperativo bancario. Entonces nosotros nos quedamos con una situación de pertenencia territorial. Las cooperativas de servicio público, que son las que represento yo fundamentalmente en el interior, lo que son muchas cooperativas, 500, las telefónicas, 500 cooperativas que están diseminadas territorialmente. Y la verdad, al estar tan diseminada territorialmente, la pelea contra ellas fue imposible de ganarles, porque las defendieron sus pueblos. Digamos, la cooperativa telefónica de Villa Gesell es defendida por la gente de Villa Gesell. Tanto es así que cuando intentaron absorber las cooperativas en el gobierno de la Alianza y sacaron una ley que tenían que convertirse las cooperativas en cuatro empresas grandes, en donde las cooperativas iban a tener un pedacito de capital de cada una de esas cuatro empresas, no lograron que una sola cooperativa se sume al proyecto. Hubo 400 dirigentes que dijeron que no. Y a pesar de que para el dirigente hubiese sido muy importante. Entonces la identidad que tiene con el servicio que presta la cooperativa, más allá de la solidaridad, la distribución de la riqueza de otra manera, lo que tiene es una identidad con el servicio. La única explicación que da un cooperativista a una falla de servicio es que el servicio ande. La transformación tecnológica, que también los que miran el país desde el ombligo de la Argentina, la capital federal, y no conocen el interior, creyeron que la brecha digital iba a llegar primero a la capital federal y después a nosotros. Y la verdad que fue al revés. La primera cooperativa que digitalizó, la primera línea digital de la República Argentina es cooperativa, la puso Telpin en Pinamar. Nosotros tenemos una inserción de fibra óptica que ronda ya el 25-30% de nuestra red. Y estamos cubriendo con fibra óptica todas nuestras localidades. La Argentina no está, las telefónicas tienen no más del 10%. El sistema cooperativo, el asociativismo, la situación de pertenencia, la forma de modificar sus autoridades, digamos, dirigís mal la cooperativa, te echan, por más que tengas el 99% de capital. Digamos, nosotros ponemos en juego la dirección política de la cooperativa todos los años. Entonces, esto genera un anticuerpo enorme, que por más que no tenemos las leyes en contra, tenemos la visión de las multinacionales, no diría en contra, porque tengo muchos amigos en las multinacionales y encontré mucha comprensión muchas veces, pero en realidad tienen una visión de empresa diminuta de nosotros. A pesar de todo eso, las cooperativas siguen multiplicándose, siguen creciendo, y hemos logrado, a través de un convenio con la CGE, incorporar a las pymes, que son en definitiva lo mismo que nosotros, con una forma distinta de distribuir la riqueza, pero son lo mismo, son cooperativas chiquitas que generan trabajo. Mire, yo estuve en la presentación del otro día del INAES. El cooperativismo
INAES es Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, digamos, lo que era. Al principio, cuando estuvo Héctor Polino, se llamaba...
Bueno, el SAC, la Secretaría de Acción Cooperativa, que dijiste muy bien, Raúl Alfonsín le dio rango de secretaría al cooperativismo. Pero el número que te va a asombrar es 274.000 empleados registrados tenemos hoy.
La voz de Antonio Roncoroni, abogado, hombre de la localidad de Dolores, de origen. Dolores tiene para Pinamar, Villa Gesell, los juzgados. Y además hay un juzgado federal que hoy en Dolores está dando mucho que hablar. Pero no nos vamos a poner a hablar de Ramos Padilla y todas esas historias y del fiscal Stornelli, porque sería derivar a lo que hoy no es el foco de esta charla. Pablo Bresano, ¿qué se siente en tener seguramente cerca una foto de José Bergelbar, de releer ese libro muy bien escrito que hizo María Sebane sobre la biografía de alguien que le dio a las pequeñas y medianas empresas un rango tan importante que cuando se firmó el Pacto Social de 1973, los números que había atrás de la CGT que dirigía Rucci, y los números que había atrás de la CGE que dirigía José Bergelbar, daban una masa de millones y millones de pymes, de medianos empresarios y, por supuesto, de trabajadores registrados. Hoy estamos en un país que, yo decía, la dictadura cívico-militar, no solamente con la ley de entidades financieras, sino en todo un contexto, golpeó mucho, pero vos estás allí sentado en la CGE. Pablo.
Sí, la verdad que se siente un gran orgullo conducir una confederación que ha tenido la trascendencia que tuvo para la Argentina, con los dirigentes que la han manejado. Para mí es un gran orgullo, y por otro lado me genera una enorme responsabilidad. Indudablemente las pymes, así lo entiendo yo y toda la comisión directiva que conducimos la confederación, somos el motor del país. Es decir, es imposible el desarrollo de cualquier país sin la construcción y el manejo de las pymes nacionales. Esto no es de acá, esto es en el mundo, todos los países desarrollados. Indudablemente, a veces se desvaloriza el valor de las pymes en lo que es la economía nacional, porque se ve solo la foto capaz del Producto Bruto, y en el Producto Bruto manejamos igual un porcentaje más que interesante, aproximadamente el 40%, pero cuando uno tiene un sentido de identidad, y esto volviéndolo a relacionar, creo que las pymes y las cooperativas somos lo mismo, es decir, fuera de la diferencia en la distribución de la utilidad, pero somos todo el corazón y la generación de mano de obra y empleo en la Argentina, manejamos el 75% del empleo. Entonces es imposible creer en una economía de desarrollo, en un país que crezca, en un país que sus índices de crecimiento económico se vean directamente reflejados en lo que es el desarrollo y el estándar de vida del pueblo, no esté direccionado en este sentido. Esto marca, digamos, claramente a dónde está la base para poder desarrollar un país mejor. Indudablemente, todas las empresas buscando sus beneficios particulares, pero en beneficio general de lo que es el país.
La voz de Pablo Bresano, contador. Solamente quiero agregar que el INDEC ha dado hace muy poco las cifras de desocupación. Ya estamos en los dos dígitos. La subocupación creció más que proporcionalmente que la desocupación. Es decir, que hoy tenemos alrededor de 4 millones de personas que no es que tengan problemas de trabajo, tienen gravísimos problemas de trabajo. Y justamente ese 75% de la ocupación a la que hace referencia Pablo Bresano, cualquier proceso de reactivación orientado con participación del Estado podría ayudar a revertir seriamente los problemas graves que tienen 4 millones de personas. Antonio, quiero volver a algo que vos decías y me parece sumamente interesante, porque hoy las cooperativas, por supuesto que tendrán inversión en investigación y desarrollo, pero a escala local. Hoy, tener fibra óptica, tener teléfonos celulares, poder brindar streaming, poder competir sanamente con los prestadores de cable de cada localidad, los pone a ustedes, a los cooperativistas, no solamente de Gesell, sino a las decenas y decenas de cooperativas que vos mencionabas, los pone en una cuestión de que no es Independiente contra Racing, sino cómo marcar las diferencias, pero cómo complementarse con quienes tienen la vanguardia en investigación y desarrollo y en prestaciones. ¿Cómo hacen ustedes esa relación para poder llevarle al frentista, al cliente de la cooperativa, al socio de la cooperativa, un servicio de calidad?
Bueno, la primer cosa, aunque parezca mentira, el empirismo ayuda muchísimo en esto, y a partir de que hay 500 localidades que hacen sus propias experiencias y se juntan en las confederaciones y federaciones de cooperativas, se genera una relación virtuosa sobre el conocimiento, en donde nuestros ingenieros discuten sus propias experiencias, y después, gracias a Dios, y en esto destacar al INAIS, gracias a Dios el INAIS colabora económicamente para que estas cosas ocurran. Y también es cierto que al ser todas redes interconectadas, nosotros también utilizamos la experiencia de las multinacionales y lo que pasa en el resto del mundo. La verdad que te diría, las cooperativas gastan muchísima plata en investigación y desarrollo, pero la dirigen directamente en la investigación y desarrollo. Con lo cual, lo que es, tiene muy poca burocracia la cooperativa para resolver los problemas. Los problemas se resuelven en el día a día y tienen mucha gente formada. Yo digo que los mejores ingenieros de telecomunicaciones están en las cooperativas y pymes de comunicaciones. ¿Pero por qué? Porque son como el viejo médico de ramos generales de los pueblos. En realidad lo que hacen es atender el problema y resolver el problema. No tienen tiempo, la telefonía, la internet, el streaming, no tiene tiempo de preguntar para resolverlo mañana. Entonces, esa gente que nosotros tenemos formados en esos 200 y pico mil empleados que hay en el país, tenemos mucha capacidad de este capital tan desconocido como capital por los liberales, que es el capital de la mano de obra.
Antonio, yo veo a mis compañeros aquí en la radio, y una de las cosas que siempre se dice en Radio Nacional, que se dice también en Canal 7, es: nosotros llegamos donde el sector privado muchas veces no tiene intereses. El que escucha Radio Nacional en la Patagonia muchas veces escucha los mensajes al poblador rural. Por supuesto que ahora las cooperativas telefónicas ya le pueden brindar al poblador rural un aparato, quizás, como para poder estar conectado. Si la pregunta es, si ustedes tienen que llegar a localidades, no es el caso de Villa Gesell, que es una localidad importante, y además cuando llega el turismo se satura, porque tienen que brindarle capacidad a cientos de miles de teléfonos en el mismo momento. ¿Pero qué sucede con una cooperativa que está en una localidad donde hay 5.000 habitantes, 3.000 habitantes, y hay una población rural que está dispersa? Y los chicos tienen que ir a la escuela rural y después tienen que estudiar ayudados por internet. ¿Qué pasa con que tienen que llamar al médico y ya no alcanza con ir a caballo hasta el hospital y perder 4 horas? Es decir, ¿qué pasa con esas cosas básicas que hoy, en este mundo hipercomunicado, tiene que asistir a poblaciones que están, como vos decís, con ingenieros que tienen que, entre comillas, atar con alambre, pero con el mejor alambre del mundo, porque del otro lado están Telefónica, Telecom, Claro, los grandes?
Bueno, mirá, la pregunta es casi a la medida de lo que uno piensa, lo que uno trata de transmitir. Primero, el cooperativismo telefónico nació donde la actividad privada y el Estado no quería ir, porque no es solo la actividad privada. Las cooperativas nacieron donde Entel no quería ir.
Y, perdón, Entel fue lo que María Julia del Sogaray privatizó y que tenía la historia, se fundó, no me acuerdo en qué años, pero duró decenas y decenas de años.
Claro, y fíjate la apreciación errónea que siempre tienen cuando las cosas se miran desde la capital federal, que Entel decidió que en San Martín de los Andes no iba a haber nunca una ciudad, por eso no era importante poner un teléfono, que en Villa Gesell no iba a haber nunca una ciudad, por eso no era importante poner un teléfono, que en el barrio Constitución de Mar del Plata no iba a haber una ciudad, y así te puedo repetir todas las ciudades turísticas de la República Argentina en donde Entel no fue porque dijo, no, eso no va a crecer nunca. Entonces, la realidad es que nosotros damos teléfono donde nadie quiere ir, y hoy damos internet donde nadie quiere ir. Y en la zona rural, no solo damos a las pequeñas localidades, sino que Coto está servida por una cooperativa, porque la cooperativa de Pinamar le da internet a Coto, sino que los Leluar están servidos por cooperativa, porque las estancias de los Leluar y de los Guerreros en el partido de Villa Gesell están servidas por la cooperativa telefónica de Villa Gesell. Nosotros no tenemos discriminación sobre el servicio. El servicio es universal en serio. Y la universalidad del servicio es llegar acortando la brecha digital a todos los argentinos que tengamos cerca y que quieran tener un servicio cooperativo.
Sumamente interesante. Después le voy a preguntar a Antonio Roncoroni precisamente en qué sirve los apoyos que puede dar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, cuál es el rol que cumple el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, que digamos, de algún modo tiene que regular no solamente el espectro, sino también darle interlocución y, pienso yo, apoyo, porque tiene programas para darle apoyo a las cooperativas. Pablo Bresano, recién Antonio decía, somos relativamente diferentes las pymes de las cooperativas. Claro, las cooperativas, para ser cooperativista hay que cumplir una cantidad de normativas que le permita saber al Estado Nacional que no le vendés gato por liebre. Es decir, que donde hay cooperativa, hay cooperativa. El pyme hoy, ¿tiene algún banco, alguna legislación financiera que le permita poder ver más allá de estas olas de 5 metros que en la economía significan tasas de interés no altas, ridículamente altas? Es decir, hoy el pyme, que antes le decían, bueno, te pago a 60 días, y hoy le dicen, te pago a 90, y lo ahogaste al pyme. Hoy, ¿de dónde se agarra, además de su esfuerzo de pedirle a la familia que aguante, de dónde se agarra hoy en un país democrático, entre comillas, pero que tiene postergado no solamente a los 4 millones de trabajadores que hablábamos, sino a los cientos de miles de pymes?
La realidad es que la situación financiera es realmente agobiante. es una de las razones por la cual la mano de obra ha disminuido en gran medida, porque en este nivel de tasas de interés no solo se frenan las inversiones que hacen las pymes y que hacemos las pymes, y que la inversión de la pyme está dada por dos razones. Una, porque reinvertimos todas las utilidades en nuestro país y seguimos creciendo como pymes, y dos, porque nos apoyamos financieramente para poder seguir creciendo.
Cuando decís se apoyan financieramente, tratá de explicarme,
sí,
porque...
Es que en este momento, en este nivel de tasa de interés, eso lo que genera es que se frene la inversión. Al frenarse la inversión, teniendo costos más altos y menos demanda, te genera un proceso inverso de rentabilidad negativa. Y ante ese proceso, estas tasas de interés tampoco te permiten aguantar. Es decir, realmente creo que el tema que acabas de tocar, y que son los créditos y la tasa de interés, sinceramente es hoy el mayor mal que tenemos las pymes para poder seguir generando mano de obra. Estamos, y volviendo un paso atrás a lo que hablábamos de la CGE, Gelbar, estamos trabajando hoy, hemos armado una mesa en la CGE junto con Antonio, a donde hemos invitado a varios gremios a trabajar, porque el empresariado nacional entendemos que no es un tema del empresariado, acá somos los trabajadores, el empresariado nacional y los profesionales. Hemos firmado un acuerdo con la UBA para trabajar desde la mesa de la CGE, los profesionales, los gremios y nosotros, en base a un acuerdo social, en base a tener una mesa de diálogo para hablar con el gobierno, para poder avanzar, a donde podamos tener los tres actores que junto con el Estado Nacional entendemos que somos el motor de la Argentina. Volviendo a las tasas de interés, es imposible trabajar con estas tasas de interés, son realmente prohibitivas. Entonces, hoy la única herramienta que tenemos, bajando a comunicaciones, es decir, pero ya no estoy hablando de la CGE, sino que estoy hablando únicamente de un rubro, que es las telecomunicaciones, que nos une con Antonio, es que hay una tasa subsidiada por el ENACOM en base a aportes que hacemos todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones a lo que es el servicio universal, y con ese dinero se está subsidiando hoy la tasa vía dos bancos, vía el BICE y vía el Banco Nación.
Claro, el BICE es el Banco de Comercio Exterior, un banco estatal. Antonio, lo que voy a decir corre por cuenta mía, pero la Argentina necesita que ciertos actores, así como la voz de las mujeres se ha hecho conocer en el Congreso el año pasado, por múltiples motivos, y si hoy vamos no solamente a los temas de género, de aborto gratuito, legal y seguro, sino que vamos a los temas de desocupación, hoy las mujeres sufren más el proceso de desocupación, sufren más el proceso de deterioro del salario. Pero claro, es muy difícil que los medios de comunicación den cuenta profundamente de eso, y es muy difícil que la sociedad tome conciencia de eso. Entonces la pregunta que les hago es la siguiente: ¿cómo hacen ustedes de cara a las próximas elecciones para que haya más interlocuciones en todos los órdenes de las alianzas políticas que se presentan? Porque esto es algo, como decía Néstor Kirchner, transversal. Esto no es algo que obedezca a la identidad partidaria o a una sola provincia. ¿Cómo hacen ustedes para tratar de influir en que haya leyes en el próximo periodo que protejan la tasa de interés de quienes necesitan una tasa de interés que repercuta en todo esto que contaba Pablo? Que haya procesos de legislación que garanticen más las cooperativas. Es decir, ¿qué hacen? Después me vas a contar el mega evento del 4 de julio. Digo mega evento porque para ustedes, los cooperativistas y las pymes, esto va a ser un acto muy importante. Pero primero, digamos, ustedes hacen política de algún modo, sectorial, no política partidaria, pero tienen que hacer política. La pregunta es esa.
Bueno, primero a mí me gusta decir que nosotros somos un gremio de cooperativas, mirándolo desde FECOSUR. Hacemos gremialismo de cooperativa. Y lo que hacemos es, Eduardo, yo me he encontrado muchísimas veces acá en Buenos Aires con vos, y todas las veces lo que estamos haciendo es tratar de llevar el mensaje del cooperativismo al Estado, a las empresas multinacionales, hasta a todos los lugares en donde, al Banco Nación, que es una institución que naturalmente tiene estructura que entiende el cooperativismo, tiene una gerencia general de cooperativas, por ejemplo, que es una buena cosa. A veces nos dan bola, a veces no nos dan bola. La realidad es que un defecto del cooperativismo es no haberse dado visibilidad. Increíblemente, una fuerza laboral de 274.000 empleados en blanco tiene una visibilidad muy inferior a lo que significa. La atención de más de 2.000 localidades con servicios públicos cooperativos tiene una visibilidad menor de la que significa. 8.874 cooperativas en el último censo funcionando, de las cuales 4.000 no son cooperativas de trabajo, el resto son cooperativas de trabajo, tiene una visibilidad menor que la que significa. Pero hoy, la realidad es que las cooperativas tienen que volver al sistema de autogestión propia, porque no hay ninguna operación en servicio, en producción o en comercio, que son las cosas que en definitiva hacen las cooperativas, que pueda sostenerse con una tasa de interés ridícula. Ridícula, que está destruyendo al país. No hay ninguna posibilidad de tener una Argentina aventurosa manteniendo este tipo de tasa de interés, porque no va a generar riqueza. Nosotros podemos discutir cómo distribuimos la riqueza, y los países importantes del mundo, la discusión que tienen es cómo distribuyen su riqueza, pero primero la generan. Si no hay una generación y un circuito virtuoso de que el crédito apuntale al capital nacional para poder desarrollar la Argentina, el 75% de pymes, las cooperativas que hay en el país, el empresario nacional de la gran empresa, que sufre las mismas condiciones que con esta tasa de interés, si no hay eso no va a haber riqueza, si no hay riqueza no va a haber distribución, si no hay distribución no va a haber consumo, si no hay consumo la frazada se queda corta y cada vez queda más gente afuera de los servicios.
El ejemplo más claro es el de la frazada corta. Tenemos que ir a un corte, pero antes quiero decir dos cosas. La primera es que si vos querés enterarte qué hace la Federación de Cooperativas del Sur, podés entrar en nuestra revista, FECOSUR, nuestra revista, lo googleás, vos sabés googlear, y te vas a encontrar todas las publicaciones bimensuales de FECOSUR y te vas a enterar no solamente por los artículos, sino también porque las publicidades muestran que están las grandes compañías multinacionales, los pequeños laboratorios o pequeños grupos de talentosos creadores de tecnología que anuncian en la revista de FECOSUR, y si anuncian y pagan por un aviso es porque les conviene ser proveedores de estas cooperativas. Y te vas a enterar también de lo que después del corte le voy a preguntar a Pablo Bresani y Antonio Roncoroni respecto de qué es esto del mega evento del 4 de julio que no va a ser en la Embajada de Estados Unidos. Eso les doy la tranquilidad que no va a ser así. No quiere decir que sea un contrapunto, porque la idea no es pelear a David con Goliat, sino la idea es tratar de que haya visibilidad y que se pueda cumplir ese círculo virtuoso que decía Antonio Roncoroni. Está el Tano Salvatori en los controles, es nuestro director técnico. No lo quiero comparar a los directores técnicos del fútbol argentino, porque el pobre Tano tiene méritos suficientes como para que no lo comparen con nadie, habla por sí solo. Y está Tomás Pont, que nació digital, que sabe muchísimo más que yo de todo esto, pero que las cosas hacen que él esté del otro lado siendo productor y que a mí me toque estar ahí. Podría ser absolutamente al revés, y con mucha dignidad Tomás podría estar al micrófono. No te vayas, Antonio Roncoroni, Pablo Bresani, en un segundo bloque hablando sobre este sector, el que parece invisible y sin embargo es la mayoría de la Argentina.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Por Nacional, ¿en qué juego estamos?
El Tano Salvatori, Tomás Pont y Eduardo Anguita conformando este pequeño equipo. No somos una pyme, porque estamos por suerte en Radio Nacional, que tiene emisoras en todo el país y está fondeada precisamente por el presupuesto público, como está fondeado por el presupuesto público una escuela. Claro, uno dice, ¿el presupuesto público para qué sirve? Para tratar de equilibrar. Lo que decía Antonio Roncoroni antes, el tema es la distribución del ingreso, pero para eso hay que generar riqueza. Y si no se genera riqueza desde todos lados, las cosas no funcionan. Me consta, porque tengo amigos economistas que trabajan en la Unión Industrial Argentina, que están remando en dulce de leche para que la propia UIA le dé importancia a lo que es el PYME. Porque hoy el PYME llega a la UIA, que por supuesto está la conducción es de las grandes empresas, pero la base es de las pequeñas empresas. Pablo Bresano, ¿cómo hacen ustedes desde la CGE para tener algún vínculo, si es que lo pueden tener, con estos sectores de la Unión Industrial Argentina? ¿Y cómo hacen ustedes, Antonio Roncoroni, para que las multinacionales, para que las empresas nacionales grandes que están vinculadas al sector, también puedan tener con ustedes una situación que no sea de confrontación solamente, sino también sea cooperativa?
Nosotros tenemos relación con todas las organizaciones empresarias, corporativas empresarias, es un poco lo que ejercemos en la política gremial empresaria. Nosotros representamos a un sector claramente definido, que somos todas las pymes nacionales, que no solo somos el motor del país en la generación de empleo y en la generación de un alto porcentaje del PBI, sino que también somos absolutamente necesarios para las grandes empresas, para las multinacionales, porque en muchos de esos casos somos la cadena de valor, está conformada por todas pymes nacionales. Entonces el vínculo es transversal, es como organización tenemos relación con todas las otras organizaciones, y a nivel empresario en muchos de los sectores tenemos pymes que son las cadenas de valor de estas empresas multinacionales. Indudablemente nosotros defendemos a un sector que está muy bien definido y muy bien identificado con nuestra propia organización.
Antonio Roncoroni, ¿cuántos años llevas en el cooperativismo?
Yo empecé a trabajar en el cooperativismo de abogado de la Cooperativa Telefónica de Villa Gesell en el año 1980.
¿Cuál es la ventaja para el que recibe el servicio y es parte de la cooperativa? ¿Cuál es la ventaja en el sentido de que vos no las cuentas de una gran empresa son un dato secreto de esa gran empresa? Para los socios de una cooperativa, ¿hay datos que la conducción de la cooperativa mantiene en secreto? ¿Tiene la obligación de darle información en qué invierte? Contá un poco de esto, porque me parece que es parte de la clave respecto de que alguien sea reelecto al frente de una cooperativa o digan, no, este tipo está haciendo está haciendo desastres y lo vamos a correr del lugar.
Bueno, primero el tema es bastante sencillo. Lo primero que hay que entender es que un socio tiene un voto con independencia del capital que tenga. Con lo cual, ser el dueño de la mayor cantidad de capital de la cooperativa no le da más votos que lo que tienen un socio que tiene una acción. La segunda cosa es, por la ley de cooperativas, una vez por año tenemos que hacer balance, lo tenemos que presentar en asambleas públicas. Las cooperativas que tienen menos de 5.000 abonados de socios tienen todavía asambleas públicas sin delegados, o sea, elecciones directas, no con representantes. Se hace una asamblea en donde se presenta el balance, que se pone a disposición de los socios durante 15 días antes de la asamblea, y los socios le preguntan a la cooperativa cada uno de los rubros, y cada vez nuestros balances tienen una apertura más grande porque los socios cada vez piden más apertura. Tienen una gerenciación enormemente más barata que lo que es las gerenciaciones de las multinacionales, digamos, igual que las pymes. El presidente de la pyme por lo general es el peor pago. En mi cooperativa, Cooperativa Telefónica de Villa Gesell, el consejo de administración es ad honorem, no cobra. Entonces la gerenciación es más barata y tiene el mejor control que tiene cualquier actividad social, deportiva y hasta económica, como en el caso de las cooperativas. En esa elección se eligen los consejeros. Y la verdad que si no aprueban el balance y se presentan a otro consejo, la asamblea los echa y pone un nuevo consejo de administración. Una de las cosas que voy a decir que parece ridículo, pero es así. Yo tengo hace en el cooperativismo telefónico, como acabas de decir, más de 30 años. Yo no conozco cooperativas telefónicas que se hayan presentado en convocatoria. Y no conozco cooperativas telefónicas que manejen negro. Tienen actividades blancas. Obviamente que ayudados al hecho de como el acto cooperativo no es un acto que genere ganancias, no está sujeta al impuesto a ganancias. Pero la actividad cooperativa es una actividad absolutamente blanca. No tiene empleados en negro, no tiene doble contabilidad, no existe esa cosa en el cooperativismo. En
realidad, ustedes además deben tener controles por parte del INAES.
Nosotros tenemos controles por parte del INAES, controles por parte del IPAC y controles por...
¿El IPAC?
El IPAC es el Instituto de Acción Cooperativa Provincial. El INAES delega parte de los controles a los institutos provinciales. Y en algunas municipalidades hay controles también de direcciones de cooperativas y tenemos controles ya por el objeto en sí mismo, los controles de la vieja área de radiodifusión para las cooperativas que hacían televisión, y los controles del ENACOM. Hoy todos los controles de las telecomunicaciones o de las TIC están en el ENACOM.
Uno pregunta, piensa, pero esto es una pregunta retórica, Antonio, Pablo, piensa, en un país que tiene la historia que tiene, que tiene el territorio que tiene y la capacidad que tiene, porque digo, este es un país muy extenso y hay muchas localidades que están muy lejos del interés de mercado de las grandes multinacionales. ¿Es posible que una de las cosas que se debata en los próximos años, sabiendo que hay un acuerdo con el Fondo Monetario, que ninguno de los candidatos con posibilidades de llegar a la Casa Rosada va a desconocer, pero que en las negociaciones con los organismos internacionales, en la búsqueda de inversiones, es posible reactivar el entusiasmo por decir, señores, esto no alcanza con dejar librado el país a las 200 o 300 grandes empresas? Ahora Macri tiene un WhatsApp con 300 grandes empresarios. Yo pregunto, ¿cuántos de esos grandes 300 empresarios tienen su plata fuera de la Argentina y cuántos están reinvirtiendo? Entonces, por eso la pregunta la hago de manera retórica, pero ustedes seguramente se la formularán y más de una noche perderán el sueño diciendo qué vuelta de tuerca le damos para solucionar esto, Pablo.
Sí, realmente es el camino de la solución. Indudablemente que esa es la solución y es agrandar la riqueza. Es decir, no puede haber distribución de la riqueza cuando no hay riqueza. Es decir, no podemos generar un país mejor si no generamos riqueza. Acá la inversión tiene que venir en la generación de riqueza, incrementar el producto bruto, incrementar la riqueza, darle, nosotros tenemos en el país un país muy rico en lo que es en la situación natural, pero no existe más ese mercado. Es decir, no podemos ser básicos en vender los productos sin valor agregado. Tenemos infraestructura como para generar valor agregado a esos productos y multiplicar la riqueza y multiplicar el producto bruto para así sí hacer un análisis de cómo distribuimos esa riqueza para que sea justa y equitativa. Yo creo claramente que el empresariado nacional, y en esto cuando hablo de empresariado nacional lo aclaré antes, hablo de cooperativas, pymes y empresas grandes nacionales, indudablemente somos el motor del país y tenemos que ser la generación de la riqueza con políticas claras, y no en esto hablo de beneficios sectoriales ni nada por el estilo, pero sino políticas claras a donde generen la riqueza del Estado y a donde el que reinvierte se vea beneficiado, el que genera más mano de obra se vea beneficiado, porque son todos ingresos indirectos que tiene el Estado, tener un trabajador ocupado, tener una empresa que tribute ganancias, tasas de interés razonables para poder crecer. Indudablemente que esa es la generación de riqueza y creo que todo el sector que nosotros representamos entendemos claramente que el bienestar social está por encima del bienestar individual y que no existe, no hay ninguna posibilidad de concreción de bienestar individual si no hay un bienestar social. Entonces creo que eso es el leitmotiv del crecimiento de la Argentina y es la base para construir empleo, construir riqueza y distribuir la riqueza como corresponde.
Antonio, tengo una pregunta respecto el sector de las telecomunicaciones, por supuesto, importa muchísimas partes.
Ahí va.
Ni te hago la pregunta.
Ahí va.
Te tiro el estribo.
En realidad, una de las cosas que quería explicar, porque vos hablaste del Fondo Monetario Internacional, Una buena manera de ver es que de ver qué nos va a pasar es qué nos pasó. Digamos, conocer nuestro pasado hace claramente que nos equivoquemos menos. ¿Cuáles son las únicas instituciones que no defaultearon en el 2001? Las cooperativas y las pymes. Porque si defaulteaban lo que importaban para comprar, para poner a funcionar en Villa Gesell, no le pagábamos a NEC, no le pagábamos a Siemens, no le pagábamos a la Norden Telecom. La realidad es que se terminaba el servicio. Entonces, una de las buenas cosas que hay que mirar, con esta cosa que tienen tanto miedo con el default y asustan con el default y nos matan con el default, ¿cómo hicimos en esa oportunidad para salir? Porque obviamente el dólar 4-1, estoy hablando de la devaluación del 2001, el dólar 4-1.
2002.
Nosotros habíamos comprado una central de wireless de NEC, que la habíamos puesto enfrente a Cariló, y debíamos $200,000. De un día al otro había multiplicado por 4 nuestra deuda. ¿Y qué hicimos? ¿No les pagamos? ¿No cumplimos con el proveedor? No, la verdad que hicimos lo que hay que hacer. Nos sentamos con el proveedor, estiramos los plazos, vendimos el servicio que nos daba esa máquina. A partir de lo que vendimos los servicios de esa máquina, con el producido del servicio de esa máquina y con una comprensión del proveedor, le pagamos los mismos dólares en más tiempo. Y la Argentina tiene que hacer eso. Porque ya no le pueden sacar más nada a la gente. A la gente que no tiene trabajo, ¿qué le van a sacar? A la gente que está subempleada, ¿qué le van a sacar? Al que no le alcanza para... Ya perdió el colegio privado, perdió la obra social, perdió el servicio telefónico, algunos ya perdieron el gas. La realidad es que no se puede mirar a la Argentina achicándola más. La Argentina tiene capacidad a lo ancho y a lo largo de la patria para multiplicar su Producto Bruto Interno por 5 veces. Y este es el verdadero desafío de los argentinos. Después entremos con la ideología, con la discusión ideológica, que vos y yo nos entretendríamos muchísimo, de cómo distribuimos lo que producimos. Pero la realidad es que la única solución que tiene la patria es producir más. Y Manuel Belgrano dijo muchas cosas importantes, hizo muchas trascendentes, pero tenía algunas definiciones políticas, como decir que no hay que importar cuero, exportar cuero, hay que exportar zapatos. Esto lo decía Belgrano en
1820. Se acerca, Pablo, Antonio, esta fecha que yo les decía antes, el 4 de julio, donde ustedes, con participación de cooperativistas, pymes, van a hacer escuchar su voz. Y sería bueno que los medios que nos llamamos públicos, por ejemplo, hay medios que se llaman cooperativos. Hay una radio que se llama Radio Cooperativa, que está muy cerca del Obelisco. Hay también cooperativas, la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias tiene afiliados de muchísimo poder económico. Es decir, el cooperativismo en la Argentina tiene historia y tiene actores. Lo que va a suceder ese 4 de julio en un horario distinto del que va a ser el mega evento para algunos muy pocos elegidos que están invitados a la Embajada de Estados Unidos. ¿En qué consiste, Pablo? ¿En qué consiste, Antonio?
El 4 de julio hacemos el noveno mega evento de telecomunicaciones. El mega evento nació justo el día que puso el corralito Caballo en Argentina. Y nació.
Ustedes buscan. Esperemos que este 4 de julio toque madera. Pues.
Y nació en Villa Gesell porque empezábamos en diciembre, 3 de diciembre. Empezábamos la temporada y no se podía sacar plata si no fuese por electrónica y no había suficiente cantidad de postnet para poder usar. Hacía fracasar la temporada de Villa Gesell. No había forma de pagar con. Entonces la cooperativa telefónica, y en ese mega evento logramos el apoyo empresarial para hacerlo, puso en funcionamiento 1,000 líneas telefónicas en los negocios de Villa Gesell para que tengan postnet gratis para poder sacar la plata del corralito.
No tenía ni idea de esto, me parece un ejemplo extraordinario. Sí. Es como cuando hay una inundación y vos decís, bueno, ¿para qué sirve el hospital público? Ahí te enterás para qué sirve el hospital público.
Ese día me tocó cerrar el mega evento, obviamente hablando muy bien de Caballo y anunciando esto para el comercio Gesell, y esto se repitió en muchas cooperativas. Fue muchísima gente, hicimos 9 mega eventos, Nos pareció, después del sexto, que el megaevento de solamente de cooperativas era una cosa corta, era una cosa que no representaba solamente, representaba un sector de los intereses nacionales. Entonces invitamos a Cabase, a Ariel Greiser y a la CGM Metropolitana, de la que yo tengo el gusto de ser vicepresidente. Lo invitamos a Pablo a que se sumen al megaevento, y hicimos tres megaeventos, el último en Mar del Plata, en donde lo que discutimos son los problemas que que tienen las telecomunicaciones, cuál es la discusión que tenemos con las telefónicas y cuál es la salida que tenemos hacia adelante. Esto se hace el 4 de julio en el Círculo de Oficiales del Mar. Empieza a las 10 de la mañana, termina a las 7 de la tarde, y vos le preguntabas hoy a Pablo una cosa que a mí me resulta muy interesante decir. ¿Cómo se sale de esto? Y la realidad, las telefónicas participan del megaevento. Exponen las telefónicas.
O sea, estamos hablando, acá podemos dar nombre porque no hay ningún problema, estamos hablando de Telefónica, de Telecom,
de Claro. Estamos hablando de los... porque la realidad es que una cosa que necesita el país con desesperación, que es este pacto social, las telecomunicaciones, hacer redes interconectadas, el pacto social lo tienen. Porque no tienen otro remedio que arreglar sus propios intereses. ¿Cuánto te pago? ¿Cuánto me pagás? ¿Cómo termino la llamada? ¿Dónde me interconecto? Toda esta cuestión, ¿cómo hacemos para que al cliente le llegue el servicio mejor? ¿Cómo los que hacemos la última milla, digamos la ciudad, cómo llegamos con el servicio internacional de Telefónica y Telecom? Nosotros no damos servicio internacional.
Claro, en el caso de la cooperativa de Villa Gesell es Telecom.
Telefónica.
Otras tienen Telecom, otras tienen Claro.
Al norte de la avenida Córdoba es toda la red de Telecom. Al sur de la avenida Córdoba es toda la red...
En la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, donde ustedes además tienen la sede.
Ahí donde
en Córdoba al 800.
Donde tenemos la sede. Así es.
Así que están justo en el límite.
Entonces, la realidad, Eduardo, los intereses... Yo que soy, voy a pasar un aviso político de alguien que ya no está más y no existe más, y somos una raza en extinción que estamos en los zoológicos. Yo soy desarrollista, soy muy frondicista. Y un día me retó Frondizi a mí en una conversación que teníamos, porque yo hablaba desde un punto de ideología.
Era muy pibe.
Sí, muy pibe. Yo era muy pibe, pero trabajé bastante con Frondizi. Y entonces don Arturo me dice: no, Roncoroni, no hable de ideología. Los países tienen intereses. Y tienen que defender primero sus intereses. Después, ¿cómo distribuimos la riqueza? Es la gran discusión de ideológica. Pero primero discutamos bien los intereses.
Les voy a comentar algo que me dijo, puedo decir el nombre, Juan Tocatlián, un gran politólogo, alguien que conoce Argentina y conoce América y el mundo. Y cuando vino Felipe González hace muy poco a la Argentina, tuvo algunas reuniones con, digamos, invitados reducidos. Y en un determinado momento, estamos hablando de interlocutores de peso, de conocimiento, y en un momento le dice: muchachos o chavales, se lo habré dicho, el pacto de la Moncloa no fue un pacto político, fue un pacto económico. Y se lo subrayó con una energía, como diciéndole: o ustedes van a esto que vos decías, a los intereses que puedan mancomunarse, no conciliarse en un sentido perverso, sino mancomunarse, o van a eso, o la Argentina va a seguir dando tumbos. Entonces, yo digo, si el pacto de la Moncloa, que todavía los periodistas seguimos diciendo, no, fue el pacto que firmó el Partido Comunista con el Socialista, con lo que era la herencia del franquismo, fue un pacto entre partidos políticos, porque había gente muy inteligente que era dirigente de esos partidos políticos, estamos diciendo una décima parte de la verdad. Entonces, la pregunta, Pablo, Antonio, es, ¿cómo se puede... Las elecciones darán el resultado que den, pero la Argentina va a seguir estando ubicada en el mismo paralelo y en el mismo meridiano. ¿Cómo se puede hacer para que el Congreso de la Nación, para que los bancos, para que las entidades que representan a los empresarios puedan mancomunar y hacer lo que vos decías, Antonio? Si Telefónica y Telecom le tienen que dar el servicio y ganan plata porque lo cobran, ¿cómo puede hacerse para que esto se piense a una escala de múltiples actores y no solamente con lo que ustedes están relatando específicamente en el sector? Pablo, te escucho. Nos quedan 4 minutos, sí, me dice el Tano Salvatori, así que bueno, vamos a tener que ser breves.
Creo que es un acuerdo donde el gobierno nacional tiene que ya tener ese objetivo de realmente llegar a ese acuerdo, y todos los sectores nos tenemos que sentar ahí sin egos y viendo un beneficio nacional y no un beneficio particular. Es un poco lo que decía antes, tenemos que entender que el bienestar social está por encima del bienestar individual y que el bienestar individual no existe sin el bienestar social. Entendiendo eso, creo que los actores que somos artífices y partícipes de la economía nacional, tenemos que sentarnos ante un gobierno que nos llame y que pretenda llegar a ese acuerdo y dar un paso adelante y concretar un acuerdo a donde se trate el tema salarial, se trate el tema de la rentabilidad, se dé una, porque tiene que venir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es un efecto que tiene que combinarse las dos cosas, porque tiene que haber una política de Estado, tiene que haber una no un diagrama exacto, pero tiene que haber una línea de para dónde va a ir la economía, cuál va a ser el tipo de cambio, para poder prever inversiones, para poder determinar el ajuste salarial y acomodar esto hasta que se incremente el producto bruto, pero después recomponer el salario sobre el ingreso. Para eso tiene que haber confianza, tiene que haber decisión, tiene que estar sentados en la mesa los jugadores que necesitas para poder terminar la jugada, y tiene que realmente haber un paradigma de los parámetros económicos para poder ir para adelante.
Hoy día, a través de internet, podés googlear Pablo Bresano, podés googlear Antonio Roncoroni, podés googlear CGE, podés googlear FECOSUR. Para los que escuchan esto y dicen, me interesa acercarme, porque tengo una pyme, porque soy cooperativa, den datos respecto de cómo poder vincularse con ustedes. No es necesario dar los teléfonos móviles propios.
No, pero, a ver, en el caso mío, el teléfono móvil mío es el 02255-425-456.
Está, si vos ponés a Antonio Roncoroni, lo primero que te sale es el teléfono de él, por eso le sonaba al principio.
Y además, yo creo que el dirigente que cree que tiene alguna obligación que cumplir, lo peor que puede hacer es esconderse. Y voy a decir una cosa que quería decir con referencia a lo que dijo Pablo, siguiendo a este viejo sabio que conocí y que me admiraba escucharlo. Tenía una discusión con un cura tercermundista por carta, Frondizi, y nos las leía. El curita era brasilero y era una maravilla de lo que sabía y lo que tenía. Y el curita estaba muy enojado por la época que era, estábamos hablando del setentismo, estaba muy enojado con el capital. Y Frondizi le trataba de explicar que tenía razón que estaba estar enojado con ese capital. Pero el capital en sí mismo no es ni bueno ni malo. El capital, si viene a comprar comprarle LIC para sacarle el 8% en dólares todos los meses, es pésimo y nos está matando. El capital, si viene a desarrollar el litio, a hacer baterías y a desarrollar vaca muerta y a generar puestos de trabajo, es bueno. El capital no es bueno ni malo. Y los argentinos somos los que tenemos que encauzar qué se hace con el capital.
Solamente agrego a esto un dato y le dejo a Pablo los 30 segundos finales del programa. Los argentinos tenemos que hacerlo, y tenemos democracia y tenemos que elegir representantes que cumplan ese mandato. Porque si no se redireccionan los recursos del país después de esta crisis que llevamos desde abril hasta ahora, si no se redireccionan, el miedo que vos tenés, las preocupaciones que tenés, se van a multiplicar. Si logramos hacer la masa crítica en el debate público, en las leyes del Congreso y en un Ejecutivo que haga lo que tiene que hacer, las cosas pueden, con muchas dificultades, acá nadie te va a prometer el oro rápido, Pablo, tus últimas palabras, porque el Tano Salvatori dice ya.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá en tu programa. La página de la CGE es la CGE Metropolitana y el teléfono 5352-5200. Muchísimas gracias.
Antonio, gracias por venir.
No, muchas gracias a vos, y vos que sos un buen geselino, te esperamos por Gesell.
Bueno, yo llegué a Gesell en 2002, precisamente porque la crisis de acá me empujó y dije, bueno, ¿dónde puedo ir? A Villa Gesell. Y allí estuve muchísimos años. Todavía soy geselino. Tano Salvatori, gracias por esta conducción técnica y artística. Tomás Pont, gracias por este cooperativismo que tenemos en el trabajo periodístico en equipo. Gracias a vos, que integras esta cooperativa de escuchas de este programa que hacemos semana a semana. Chao, nos reencontramos la próxima.